En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Big Data Sports. Data Sports. Data Sports.
Bienvenidos nuevamente a un episodio de Big Data Sports y estamos contentos por estar otra vez en contacto así a modo remoto en medio de esta pandemia que tantos cambios está trayendo en la vida cotidiana. Pero Agustín, al mismo tiempo un poco tristes porque nos quedan las dos últimas cápsulas de The Last Dance, la miniserie que yo creo ha cambiado en este género la cultura de consumir deporte, ¿no?
Así es, estimado Marcelo Batman, estamos tal vez ante un suceso no esperado porque recordemos que estaba anunciado para mitad de año, para julio, el lanzamiento de The Last Dance y por la cuestión de la pandemia general se adelantó a abril y bueno, nos impactó a todos los amantes del deporte, de las series, de los documentales y a aquellos que tal vez no eran tan cercanos a estos rubros a descubrir tal vez y para muchos, que creo que hoy lo podemos debatir en profundidad, el mejor documental deportivo de la historia, tal vez.
Sí, totalmente. Por profundidad del contenido y por extensión y por la manera en que lo están distribuyendo. Y bueno, como habrán leído antes de decidir escuchar esta cápsula de audio, la idea es compartir algunos datos que tienen que ver con este fenómeno, pero fundamentalmente poder hablar del juego con un experto. Por eso lo tenemos a Silvio Santander, que es miembro del cuerpo técnico del seleccionador argentino, obviamente es un gran entrenador que tiene el básquet nacional, pero por sobre todas las cosas es un gran docente que tiene este deporte, entonces su mirada nos va a ayudar a entender un poco más. Te damos la bienvenida, Silvio, a Big Data Sports.
¿Cómo están, Marcelo, Agustín? Mucho gusto, acá estamos listos para hablar de todo.
Bueno, perfecto, y decime... imagino, bueno, sé que está siguiendo The Last Dance, el último baile. Es maravilloso también el concepto del último baile, ¿no? Cuando un equipo se propone dar por última vez todo lo que tiene o todo lo que tuvo. Y bueno, yo creo que ese puede ser un gran comienzo, ¿no? Para tener tu mirada como un equipo que a lo mejor no fue el mismo en cuanto a los integrantes de su historia, salvo dos o tres elementos que no son menores, Michael Jordan, Scottie Pippen y Phil Jackson, deciden, bueno, esta va a ser nuestra última gira, nuestra última, saber eso, ¿no?
Sí, tal cual. Además porque, bueno, la serie está abordada desde donde la mires, con gran acierto, ¿no? Desde la parte competitiva que tiene el equipo y en especial Michael Jordan, lo que fue un poco el desarme entre un equipo, el primero que gana los tres anillos y lo que es el segundo y todo lo que está sucediendo. Se me hace que nos dejó a todos una impresión. La serie está consiguiendo algo que, en mi modo de ver, es llamativo porque todos conocemos cómo termina. Sabemos un poco lo que ha sucedido, sin embargo nos mantiene atrapados como niños y ahí se habla de lo bien que está hecho.
Totalmente, yo creo que el fuerte de la serie está en, bueno, aunque conocemos el desenlace deportivo, no tenemos los pliegues, no tenemos lo que pasó en cada momento. Y lo primero que se me ocurre para analizarla desde el lado del juego es, uno de los puntos fuertes de la historia es cómo Phil Jackson consigue que un talento sobrehumano como Michael Jordan de pronto empiece a tener sentido para el equipo, y no solamente él, porque está demostrado y lo vemos y lo hemos visto que a veces si él quería ganaba solo un partido, pero quizás volver a ganar campeonatos era muy difícil en ese aspecto. ¿Cómo se hace para que un talento sobrehumano, cómo se hizo, entienda que su suerte tiene que ser la suerte del equipo?
Bueno, a mí me parece que es el gran, digamos, toda la parte artesanal del liderazgo, ¿no? Porque evidentemente la propuesta que le hace Phil Jackson junto con su cuerpo técnico, porque en ese caso hay un asistente que se llama Tex Winter que diseña todo lo que va a ser un poco la ofensiva triangular y la manera de ya de como expresión de equipo, sin lugar a duda eso es lo que ponen por delante es el conocimiento. Lideran a partir del conocimiento. Cuando les presentan la idea al equipo y seguramente a Jordan en particular, le explican de manera tal que están convencidos que esto va a funcionar y lo fundamentan. Si no, no creo que hubiese Jordan aceptado tan fácil. Teniendo un dato que me parece que no es menor, que Phil Jackson se convertía en entrenador siendo asistente del equipo, que a veces cuando uno de asistente pasa a entrenador está como observado por los jugadores. Y yo creo que hay un fuerte componente que es el conocimiento a la hora de liderar.
Ahí me sumo, Silvio, con una consulta justamente de liderazgo y entendiendo tal vez que el gran desafío que tuvieron fue convencer a los mega talentos que tenían de esta ofensiva triangular, pero también siendo una máquina defensiva realmente muy interesante de analizar. Entonces, mi pregunta era, nosotros hemos visto, y hay un capítulo dedicado a Phil Jackson que no salió de ningún lado, sino que fue campeón de la NBA y tuvo una carrera muy interesante. ¿Cómo se logra desde el liderazgo técnico, con el estilo de Phil Jackson, distinto a los entrenadores previos que tuvo Jordan en los Bulls, poder domar el ego de un tipo que puede ganar solo, pero también de las otras figuras, ¿no? Porque sin spoilear la serie, cuando Jordan se va a jugar al béisbol, la duda era si iban a cambiar la estrategia del triángulo ofensivo, y que supuestamente fue donde mejor funcionó porque era mucho más colaborativo. ¿Cómo se explica este tipo desde la técnica y de la táctica, el cuerpo técnico y el rol que termina teniendo para que el equipo funcione como un engranaje?
Bueno, yo siento que ahí entran en juego un par de acciones, ¿no? Una que es la de liderar líderes, porque también liderar jugadores que solo te son como subordinados a una idea, no es la idea. Evidentemente la ascendencia de un gran líder es liderar líderes. Y un mensaje, en este caso a la estrella, o a las estrellas, porque realmente Pippen creo que después de ver esto entra en la consideración, si alguien lo tenía rankeado en algún lugar, lo levantamos 10 puestos, ¿no? Porque lo que ha hecho es toma otra dimensión hoy con el tiempo. Pero lo que siento que hay un poco es esto de presentarle una idea a la estrella o a las estrellas de vas a ser aún más grande con tus muy buenos números, pero con anillos, ¿no? Con títulos. Y ese arte es para mí la parte más apasionante del lado de los cuerpos técnicos. Cómo construir ese camino y que llegar a un punto en que Jordan diga, si se va Phil Jackson, yo no voy a jugar. Es muy fuerte, ¿no? O sea, realmente todo lo que muestra esa serie, todo lo que evidentemente pasó ahí, es una clase enorme de liderazgo. Del entrenador, de la ascendencia que le da a su asistente y de los jugadores para dejarse llevar y para liderar a sus compañeros.
Es maravilloso eso porque estamos teniendo una visión muy actual con una NBA ya totalmente globalizada de sucesos que se dieron hace veintipico de años. Y yo quiero compartir con vos, Silvio, algunas cosas que van por afuera de la serie, pero que representan el fenómeno. Desde que se estrenó la serie en la plataforma eBay, todo lo que sea merchandising y productos oficiales de los Chicago Bulls crecieron un 458% en ventas, y todo lo que sea búsquedas directamente vinculadas a productos de Michael Jordan, un 160%. Es decir, hay un aumento, por ejemplo, en las ventas de camisetas vintage de los Bulls del 90%, de los shorts un 65%, y esto tiene que ver con tratar de demostrar que esto también es un fenómeno cultural más allá del básquet, porque una plataforma como eBay, de comercio electrónico, es donde la gente va a buscar cómo eran los objetos culturales de hace mucho tiempo. Y yo lo que quiero que nos cuente, Silvio, es, vinculado a esto, es Contanos cómo se jugaba el básquet en la NBA en aquella época y en qué difiere de la NBA que estamos viendo ahora.
Bien, hay una diferencia marcada de esos tiempos ahora respecto al contenido físico. No porque ahora sea menor, sino que el contenido físico de hoy es vinculado a lo atlético, y los jugadores son más atléticos. Digamos, en ese momento Jordan y Pippen estaban como por encima de la media, pero uno veía jugadores, especialmente en los Detroit Pistons, el mismo Charles Barkley o otro tipo de jugadores que eran más como fuertes físicamente, de contacto, jugadores de más de piso, y hoy se ve una NBA con jugadores que están más arriba del aro, que intentan en todo momento hacer uso de esa potencia física para cualquier tipo de gesto. Eso yo lo tomo como algo que evidentemente ha mejorado para bien, progresó, y que en ese momento la NBA era física, ruda, pero muy, muy de piso. Y claro, el análisis a nivel juego era muy, muy, estaba muy, muy presente todo lo que es el mid-range, que lo que hoy pareciera que es una mala palabra en la NBA, como que no se pudiese usar más. Jordan hizo un culto de todos los gestos de fadeaway, de poder hacer step back y todas esas acciones para sacarse un hombre encima, o no, o tirar con la defensa muy arriba, de lo que tiene que ver con la acción de dos puntos largos. Y hoy eso, estadísticamente, los analíticos ya opinan que no hay que tirar más, porque bueno, ya entramos a temas como tiene que ver con la eficiencia, que rinde más un tiro de tres puntos que uno de dos. Pero uno veía en los gráficos de zona de calor cómo está concentrado el juego mucho más cerca del canasto, cómo aparecía el poste bajo, que hoy es una acción que casi no se está usando, y que la NBA de hoy es prácticamente un equipo de handball, de abanico, con tiro de tres puntos y ocupación de espacios.
Vos sabés que desde ya el hecho de ver The Last Dance lleva enseguida a este tipo de comparación, no tanto para ver si era mejor o peor, sino para ver justamente lo distinto, y está muy claro en lo que vos describís recién de cómo era el juego, más rudo, con más tiro de dos puntos, con el hecho de atacar el aro. Ahora eso también se condice con una especie de tensión y de energía que se ve, sobre todo en los partidos con los Pistons, por el estilo de los Pistons de finales de los 80, o incluso la rivalidad que luego hay con los Knicks, y la serie transmite una especie de odio deportivo y de cuestiones a zanjar adentro de la cancha, frente a una NBA que ahora aparece como más lavada, más licuada en ese sentido. ¿Es correcta la apreciación?
Tengo la misma sensación, creo que, da la sensación que en ese momento era más como un juego de caballeros. Es, digamos, acá jugamos por el honor, en mi casa no quiero que entre nadie, no se te va a ocurrir querer ganarme un partido de local, digamos, en mi cancha. Si tocan a un compañero, estamos todos para defenderlo. Y códigos muy fuertes de lo que también creo que vivíamos como sociedad nosotros en ese momento. Y ahora se me hace que la mirada es un poco más individualista, más de sorprendernos ante acciones que tienen los jugadores, digamos, estelares, pero como que el resultado se pone en un segundo plano. No digo que no jueguen para ganar, todo lo contrario, pero pareciera como que en ese momento había que si le ganaba un partido uno a otro, era como un desafío grupal muy por encima, y ahora aparecen muchos desafíos individuales también. Entonces eso lo tomo como una gran diferencia.
Y me sumo a esto que decía Silvio, porque acá hay una referencia que tal vez no se ha dicho mucho, pero que con Marce lo hemos hablado en la previa, que tiene que ver también, hay un estilo de, no sé si ustedes recuerdan la serie de los supercampeones de anime japonés de fútbol de Oliver y Tom, que muchos lo empezaron a empadrar con esto de Pippen y Jordan, pero también esto de que eran rivalidades contra equipos, no como es ahora, como decías vos, Silvio, que son más individuales, y también había toda una mística alrededor de esto de los grandes duelos, ¿no? Creo que una de las cosas también que The Last Dance ha acertado y la cual hemos destacado, es esa palabra que se llama storytelling, o cómo se cuenta la historia, porque como decíamos al principio del episodio, ya sabemos el final, y lo que atrapa es justamente los personajes, esta dualidad del Jordan, el líder y mentalidad ganadora, contra el tirano que se peleaba hasta con sus propios compañeros entrenando y presionándolos, Pippen con este gran sidekick que a la vez también quedaba como medio egoísta por algunas acciones como las que no jugó ese final de partido, o el tema del salario, Rodman como el gran showman que hacía el trabajo sucio y después se tenía que ir unos días a Las Vegas. Puede ser que tuvo una magia que se ha ido difuminando con el paso del tiempo y que se ha reemplazado por otro básquet más moderno. Entonces, la consulta acá es, ¿hay todavía algún tipo de espacio para volver a este tipo de era del básquet de franquicias sólidas como Lakers y Boston en otra época? O ya hoy en día, hacia adelante, cada vez va a ser más como el fútbol global, ¿no? Donde los fans siguen a un jugador y por más que cambie de club, no les importa y van a ser fans de un jugador. Te lo pregunto, Silvio, porque hoy en día tal vez las referencias en los últimos años de LeBron contra Curry o contra los Warriors, ¿ves alguna chance de que vuelva al básquet de equipos y de rivalidades más colectivas o eso ya es casi imposible de pensar?
Y veo una mínima chance. Yo también con esto quiero decir que la NBA cambió. Que no es lo mismo que lo que hablamos recién, ¿no? Como el honor que había antes por alguna derrota o victoria y cosas, pero no significa que lo que está ahora no sirva, todo lo contrario. O sea, nosotros hablamos en ese momento de un jugador como Rodman, como nombrabas recién, y yo no sé si hoy podría jugar Rodman. Seguramente sí, porque tiene un par de cualidades sobrehumanas, como era el tema del rebote y defensa, pero hoy que en el baloncesto actual como que cotiza tan fuerte el espacio y el lanzamiento que el jugador que no lo tiene ya es como que molesta un poco en la cancha, evidentemente todo mejor para bien. Y sí me parece que, esa es una opinión muy personal, que lo exagerado es llevar al punto de que pareciera que alguna serie juega, digamos un ejemplo, Harden contra Kawhi Leonard. Cuando antes vos veías que eran los Lakers de Magic contra los Celtics de Beer. Entonces es como que estaba más emparentado con el equipo, y las estrellas siempre fueron las estrellas. Pero ahora hay una mirada de presentación un tanto individual, y a mí hay algo que me llama mucha atención también, es cómo se destaca tanto los récords y cosas que consigue cada jugador, y se pone eso por delante que lo que se analiza de un equipo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ahora, viendo la diferencia que hay entre épocas también, en aquellos tiempos, lo que hoy entendemos por analíticas, lo que entendemos por Big Data o el uso de los datos para tratar de generar un sistema de juego, no estaba la tecnología que tenemos ahora, pero algún tipo de herramienta había como para poder utilizarla. ¿Ves ahí o reconoces en aquella época un básquet de la NBA apoyado y sustentado por los datos? ¿O tal como parece, era todo mucho más intuitivo y descansando en los talentos que tenías?
Me parece que, digamos, un poco más lo segundo que nombrás, que era un apoyo más de percepción, de tocar un poco la parte emocional de los desafíos de los jugadores y apoyarse en las cualidades de ellos, pero siempre ha ido a la vanguardia la NBA. Entonces, si en ese momento las estadísticas eran las tradicionales o convencionales, eso las tenían a tope y con eso se manejaba. Hoy hay una explosión de todo el Big Data y todo lo que ha conseguido, digamos, los expertos en estadísticas y las métricas y los algoritmos, que también, digamos, nos lleva a pensar que en muy poquito tiempo los entrenadores, por ejemplo, no van a poder tomar una decisión tan simple a la hora de coachear, porque van a estar súper apoyados por datos que les van a decir, mirá, en las últimas 10.000 veces, cuando haces un cambio en el último cuarto de un guardia por un alero, la eficiencia es de tanto. Entonces vamos a un camino muy analítico, exagerado, y en ese momento creo que la percepción estaba a la orden del día, y a mí también me gusta ese momento, ¿no? De innovar y de ver cómo el jugador tenía que resolver. siempre me pareció también muy interesante esa parte.
Desde el juego, lo que aparece como innovador a partir de los Bulls y a partir de Phil Jackson es el tema de las triangulaciones ofensivas. Y a mí la reflexión que me despertó, no sé si cuando te llegue al final de esa reflexión voy a estar en lo correcto o no, inmediatamente cuando empecé a revisitar la historia a partir del documental con la llegada de Rodman y lo que son Jordan, Pippen y Rodman en la segunda etapa de los Bulls, inmediatamente se me vino a la cabeza Duncan, Ginobili y Parker. Que en algún momento el básquet pasa a ser cosa de tres. ¿Hay algún nexo entre esos Bulls y los Spurs que luego tanto amamos o yo estoy haciendo una asociación caprichosa?
La verdad no veo tanta conexión porque se me hace que, por ejemplo, el segundo Bulls, fuera de los tres que nombrás, la ascendencia de Kukoc por momento de Steve Kerr o Harper lo ponían muy potente al equipo. Y me parece que en San Antonio, después de Parker, Duncan y Ginobili, había otro escalón para el grupo que seguía. Y, digamos, San Antonio juega muchos sistemas ofensivos FIBA, porque además tiene muchos jugadores de diferentes nacionalidades, que le dan un sello distintivo para la NBA, y con jugadores que tenían un IQ muy alto. De hecho, se retiraron y San Antonio no pudo jugar más así. No, veo poca relación. Creo que Chicago tenía ofensiva regular como única forma de juego, San Antonio otras variantes tácticas, y me parece que están más... Para mí hubo momentos de... Yo fui el mejor equipo que vi de la historia, el segundo Bulls. Pensar que hoy se habla tanto del small ball, y en un momento ese equipo jugaba Jordan, Harper, Pippen, Kukoc y Rodman. Y... O sea, que como que fueron adelantados a la época también.
Aprovecho esto que contabas recién, Silvio, para preguntarte, porque obviamente teniendo tal vez obviamente una mega estrella como Jordan y otra mega estrella como Pippen y obviamente Rodman también, en los dos Bulls, en las dos épocas que estamos analizando y que se ven en The Last Dance, ¿cuáles son para vos los jugadores que tal vez no tenían esos focos? Vos recién nombrabas a Kerr, a Harper, pero en la primera época... ¿Podemos encontrar a algún otro talento que quedó totalmente eclipsado y que realmente cumplía con un rol más allá de Paxson o de jugadores que esporádicamente lograban algo? ¿O fue un cambio tan rotundo del primer Bulls al segundo que recién en el segundo podemos hablar como de un equipo con distintos valores que tenían participación real?
Me parece que en el primero Horace Grant es un jugador clave en la estructura del equipo, sin lugar a duda. Y John Paxson, no solamente por algunos tiros de estos que ganaron partidos o que hicieron diferencia, fueron equipos sumamente, fueron jugadores sumamente trascendentes. Horace Grant especialmente, la verdad que pasa de largo y hasta pareciera que no se fue bien, ¿no? Como dice algo la serie, pero fueron jugadores determinantes.
Bueno, ahí obviamente nos quedamos con ganas tal vez de conocer más de todas las historias que hubo, porque recordemos que hubo 500 horas de grabación que durante la grabación tuvieron que terminar siendo estos 10 episodios que va a haber. Y yo ahí me quería volver a un momento particular, que fue con el nacimiento del Dream Team, ¿no? Que acá lo muestran como obviamente que era realmente un Dream Team con los nombres que había. Pero te quería preguntar cuán desierto, porque acá le pregunto realmente al entrenador, en ese momento, en ese entrenamiento que hicieron en las Olimpiadas, ese partido informal donde aparentemente fue el mejor partido que jugaron porque eran todos los NBA cara de perro, ¿eso termina siendo tan real el nivel que hay ese tipo de entrenamientos o el desafío que se genera en esa época entre jugadores leyendas, ¿no? Como Magic, como Jordan, como todos los que estaban? ¿O te parece que fue un poquito inflado para el documental, ese suceso particular?
No, de lo que, bueno, por supuesto yo no conviví en esas situaciones y solo yo lo que estamos viendo y todo, con entrenadores o con jugadores que han vivido cerca esa cultura que hablábamos antes, no tiene que sorprender eso. Esos eran de lo siguen siendo, de como decimos acá, picarse rápido, uno construye y y un partido de entrenamiento el equipo verde le ganó al equipo amarillo, al otro quieren que, no cambiar los equipos, quieren jugar igual y van por la revancha. Eso es muy del jugador americano competitivo. También lo tenemos los argentinos, pero para mí no estuvo inflado para nada.
Silvio, toda esa situación que se muestra de un Michael Jordan muy, muy tirano hacia adentro, exigiéndole a los demás lo que primero él da, lo que primero él ofrece en materia de sacrificio y de dedicación, ¿te parece que, más allá de que es un perfil que está consensuado por el propio Michael Jordan, para mostrarlo así, ¿a vos te parece que desdibuja un poco al personaje o te suena más a una idea de que Michael Jordan quería que conozcan un aspecto de él que hasta acá no estaba tan claro que fuera así?
Para mí no lo desdibuja en absoluto. Eso que decís al último, no sé si él también, digamos, quiso un poco dejar en claro esa imagen. A mí lo que me pasa que, en mi opinión, resalta la figura de Jordan, porque lo muestra tal cual es, muestra una persona que ha sido muy duro con sus compañeros o con parte del staff, pero ha sido ejemplo a la hora de competir todos los días y de cómo prepararse cuando cuentan que termina la temporada, que regresa y al otro día ya estaba trabajando para entrenar pensando en la que sigue, y a partir del ejemplo ha sido exigente. Entonces para mí eso realza, porque quienes alguna vez nos tocó estar dentro de un equipo de algo, de amigo, de jugar algún deporte, sabemos que no siempre se puede tener armonía total en los entrenamientos y partidos, que todos tenemos un mal día, todos tenemos alguna forma, esa no es la más correcta, y si bien hay otro tipo de liderazgo, porque evidentemente Duncan y Ginobili lideraron de otra manera, a mí me parece que esta mirada de Jordan es mostrar el animal competitivo desde todos lados. Y yo, digamos, separo en esto que creo que hay que tenerlo claro como televidente, que si él funcionó de esa manera, lejos está de ser una mala persona, un mal padre, un mal compañero. Es que a la hora de competir no negociaba el no hacerlo al 110% y que todo el mundo piense de una manera. Entonces, eso creo que hay que tenerlo claro, que él como ser humano es una situación a analizar por fuera, pero para competir tomó otros modos que quizás otros no comparten, pero lo muestra como es.
Yo, para cerrar un poco el círculo de los grandes protagonistas de The Last Dance, te quería preguntar por el villano, por Jerry Krause, que obviamente a la distancia, y tal vez obviamente no pudiendo dar su testimonio actual, ¿no?, porque falleció en 2017, muchos lo pintan como el gran arquitecto y otros como el de la debacle. Desde tu experiencia, siendo parte de equipos y todo lo que vos conocés de la NBA, ¿se inclina la balanza para alguno de los dos lados o es un poco y un poco, o es otra cosa el rol del general manager de aquella época de los Bulls?
Mira, creo que en ese caso las buenas se ven mucho y las que no parecen tan buenas no se van a saber nunca, ¿no? Esta es la sensación que me queda a mí. Evidentemente, en lo de gran constructor, él tiene algo, porque él recluta a Pippen y a Horace Grant para sumar después a Jordan y eso, bueno, y a Michael, por supuesto, y eso, digamos, rodear el equipo es un plus increíble. Después, además, la oportunidad a Phil Jackson cuando Doc Collins venía a hacer una buena temporada. Ahí tiene incidencia clara en lo que tiene que ver con el diseño del primer equipo y el primer tricampeonato. Y ya después, en la otra parte, me parece que entra en el juego contratos, exigencia. Una vez hablando con un presidente de un club de fútbol acá de Argentina, lo felicito porque había ganado el título en Lanús, ¿no? Y bueno, yo estaba trabajando en el básquet también en el club y lo felicito. Entonces me dice, bueno, no, pero le digo, ¿estás contento? Y me dice, no, ahora empiezan los problemas, porque después de ganar, todo es más difícil. Renovar, tienen otras exigencias. Entonces hay que ver ahí qué parte no se contó o no se puede contar de lo que hablan que fue, digamos, alguien que incidió en esto de desarmar el equipo.
Totalmente. Yo te iba a preguntar si alguna vez en tu carrera te habías topado con algún Jerry Krause, Y no te iba a pedir nombres, pero bueno, ya más o menos quedó flotando la sensación. Sobre todo me parece que también sirve para generar la idea de que todo no descansa solamente en el talento y cómo se gestiona el talento, en el liderazgo, sino que una organización deportiva sea un portaaviones como fueron los Chicago Bulls, o un equipo de básquet de un club de barrio necesita de gente afuera y adentro de la cancha, ¿no? Y muchas veces descansamos solamente en la idea de que mientras haya un buen entrenador y haya unos jugadores con talento, el resto se va arreglando solo, y en el deporte, a todo nivel, digo, ya cada vez es menos así.
Sí, exactamente, comparto 100%. Evidentemente Jordan eclipsa hasta un Pippen, que fue un monstruo, y que los jugadores es la primera línea del orden de importancia. Pero acá estamos hablando que los Bulls se convirtieron en una organización modelo y que en todas las áreas funcionaron. De hecho, no nos vayamos tan lejos, la presentación de los Chicago Bulls cuando empezaba el partido sigue siendo para mucha gente la mejor de la historia. Hasta en eso fueron buenos. Y me parece que por eso en ese caso todo lo que es el front office y las gerencias y todo... estuvieron al mismo nivel de Jordan o de Phil Jackson, porque si no se pudiese conseguir las cosas. Creo que ese es el mensaje que tiene que quedar, comparto 100%.
Es así, Silvio. Bueno, te agradecemos mucho tu presencia, deporte competitivo, deporte en vivo, con todo lo que estamos atravesando por la pandemia. Pero yo quiero ser sincero, es muy claro el espacio que ocupó este documental, pero si se hubiera estrenado en la fecha original, que coincidía con el momento de los playoffs, yo creo que hubiera generado el mismo efecto, porque estamos hablando de un deportista global, un deportista emblemático, de un gran equipo, de una liga que, justo como vemos en el documental, empieza su expansión internacional buscando esa globalización. Y me parece que las cosas no hubieran sido muy diferentes si lo veíamos en tiempos por fuera de esta pandemia. Lo que hizo fue cambiar la atención y que estemos pendientes como nunca de un programa de televisión que en el fondo no es otra cosa, ¿no?
Totalmente, Marce, y creo yo, para ir cerrando la idea de que esto obviamente se complica, digamos, con otras leyendas de otras épocas. Tal vez tenemos el documental de Fangio como reciente, que fue muy interesante, y tal vez el único que podría estar a la altura sería algo similar con Maradona o con Messi, ¿no? Tal vez con Messi un poco más complicado, porque no tiene la personalidad tan atractiva que puede tener Jordan, o que tuvo Ali, o que tuvo Maradona. Así que bueno, veremos qué nos depara, pero este documental ha marcado un antes y un después.
Silvio, muchas gracias por haber estado con nosotros en Big Data Sport.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bien, y saben que antes de cerrar nosotros siempre damos un datazo vinculado a una cifra, un dato que impacta mucho. Hace algunos días se supo que el City Football Group, que es el consorcio, que es el dueño del Manchester City, compró la novena joya de su corona. Es wow. Es una estructura que tiene ahora 9 clubes repartidos por el mundo. Según la mirada de ellos, cada vez que sale el sol... hay algún equipo de ellos que va a jugar en algún momento de los usos horarios. Vamos a recordar, en 2008 este grupo de capitales árabes compró el Manchester City. En 2013 el equipo de Nueva York, de la MLS. 2014, dos compras más, el de Melbourne y el de Yokohama. En 2017 compran el Torque de Uruguay, el Girona de la segunda división de España. En 2018 compran el Sichuan Xiunin, que es de China. En el 2019 compran un equipo en Bombay. Y ahora acaban de comprar un equipo de la segunda división del fútbol belga, que es el Lommel. Pero el dato interesante es que con todas estas propiedades, el City Football Group ahora está valuado en 4.800 millones de dólares, todo el consorcio, y es la propiedad deportiva, la segunda propiedad deportiva más valiosa del mundo detrás de los Dallas Cowboys. Mirá qué datazo, Agustín.
Un datazo que, bueno, siempre la NFL trae algún numerito, ¿no? Pero bueno, realmente el Citigroup, veremos en el futuro a cuánto llega, de cuántas propiedades, porque está en todos lados, ¿no?
Sí, mientras tanto tiene que arreglar algunos líos que tiene con la UEFA, pero...
unas cositas.
Después de la pandemia veremos.
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.